grabado por Silvia Martínez para Despertar Es Audiolibros. Sección 2. Adam Adamí. Nombres tales como Adam Adamí, usados por el doctor Scholson en su Nabateu Agriculture y menospreciados por Mr. Renan, proban poca cosa para el profano. Para el ocultista, sin embargo, desde el momento en que este término se encuentra en una obra de tan inmensa antigüedad como la arriba citada, proba mucho. Proba, por ejemplo, que Adamí era un símbolo múltiple, que tuvo su origen en el pueblo ario, como lo demuestra la palabra raíz, y que fue tomado de él por los semitas y los turanios, como muchas otras cosas. Adam, Adamí, es un nombre genérico compuesto, tan viejo como el lenguaje. La doctrina secreta enseña que Adi fue el nombre dado por los arios a la primera raza parlante de la humanidad en esta ronda. De aquí los términos Adonim y Adonai, la forma antigua del plural de la palabra Adón, que los judíos aplicaron a su Jehová y ángeles, que eran simplemente los primeros hijos etéreos y espirituales de la tierra, y el dios Adonis, que en sus muchas variantes representaba al primer señor. Adán es el Adi Nat sánscrito, que significa también el primer señor, como Ad Isvara o cualquier Ad el primero, como prefijo de un adjetivo sustantivo. La razón de esto es que semejantes verdades eran herencia común. Eran una revelación recibida por la primera humanidad antes de aquel tiempo, que en la fraseología bíblica se llama el periodo de una boca y de una palabra o lenguaje. Conocimiento que se desarrolló más adelante por la propia intuición del hombre y más tarde aún se ocultó de la profanación bajo una simbología adecuada. El autor de la Kabbalah, con arreglo a los escritos filosóficos de Im Gebirol, muestra a los israelitas usando A, Ad, Onai, A, Do, Na, I, Señor, en lugar de Ei, He, Yo soy, y Yodje, Bodje, y añade que mientras Adonai está interpretado Señor en la Biblia, la designación más inferior o la deidad en la naturaleza, el término más general de Elohim, está traducido a Dios. Cábala de Meyer, página 175. Una obra curiosa fue traducida en 1860, o cosa así, por el orientalista Scholson, y presentada a la siempre incrédula y petulante Europa bajo el inocente título de Nabateum Agriculture. En opinión del traductor, este libro arcaico es una iniciación completa en los misterios de las naciones preadámicas, bajo la autoridad de documentos innegablemente auténticos. Es un compendio inapreciable, epítome completo de las doctrinas, artes y ciencias, no solo de los caldeos, sino también de los asirios y cananeos de las edades prehistóricas. Los nabateos, como algunos críticos creyeron, eran sencillamente los sabios o caldeos adoradores de las estrellas. La obra es una segunda traducción del árabe, a cuya lengua fue primeramente traducida del caldeo. Masoudi, el historiador árabe, habla de estos nabateos y explica su origen de este modo. Después del diluvio, las naciones se establecieron en varios países. Entre ellas estaban los nabateos, que fundaron la ciudad de Babilonia, y eran aquellos descendientes de Cam que se establecieron en la misma provincia bajo la jefatura de Nimrod, el hijo de Cush, hijo de Cam y nieto de Noé. Esto acaeció en el tiempo en que Nimrod recibió el gobierno de Babilonia como delegado de Sahak, llamado Biorask. El traductor Scholson nota que los acertos de este historiador están de perfecto acuerdo con los de Moisés en el Génesis, mientras que críticos más irreverentes pudieran expresar la opinión de que, por esta misma razón, era sospechosa su verdad. Es inútil, por tanto, arguir sobre este punto, el cual no tiene valor en la presente cuestión. El problema tan debatido y largo tiempo ha enterrado y la dificultad de explicar con algún fundamento lógico el fenómeno de la derivación de millones de gentes de varias razas, de muchas naciones civilizadas y tribus, de tres parejas, los hijos de Noé y sus esposas, en 346 años después del diluvio, puede dejarse al karma del autor del Génesis, ya se llame Moisés o Ezra. Lo que es de interés en la obra en cuestión, sin embargo, es su contenido, las doctrinas en ella enunciadas que son también, casi todas, si se leen esotéricamente, idénticas a las enseñanzas secretas. Nota. Véase Génesis y la cronología autorizada. En el capítulo 8, Noé deja el arca, 2348 años antes de Cristo. En el capítulo 10, Nimrod, el primer monarca, aparece en 1998 a.C. Fin de la nota. Quatremere indicó que este libro podría ser sencillamente una copia hecha en tiempo de Nabucodonosor II de algunos tratados camíticos infinitamente más antiguos, mientras que el autor sostiene, con pruebas externas e internas, que el original caldeo fue escrito tomado de los discursos y enseñanzas orales de un rico propietario de Babilonia llamado Khutami, que había usado para estas conferencias materiales aún más antiguos la primera traducción árabe, la remota Scholson al siglo XIII a.C. En la primera página de esta revelación, el autor o amanuense Khutami declara que las doctrinas que allí se exponen fueron dichas originalmente por Saturno a la luna, la cual las comunicó a su ídolo, y el ídolo la reveló a su adorador, el escritor Khutami, el adepto que escribió aquella obra. Los detalles dados por el dios en beneficio e instrucción de los mortales presentan periodos de duración incalculable y una serie de reinos y dinastías innumerables que precedieron a la aparición de Adamí, entre paréntesis la Tierra Roja, sobre la Tierra. Estos periodos, como era de suponer, soliviantaron a los defensores de la cronología de la letra muerta bíblica hasta el punto de ponerlos casi furiosos. De Rochemont fue el primero en promover un levantamiento en armas contra el traductor. Le reprocha sacrificar a Moisés ante autores anónimos. Veroso, dice él, por grandes que fueran sus errores cronológicos, estaba por lo menos perfectamente de acuerdo con el profeta respecto de los primeros hombres, puesto que habla de Alorus Adam y de Sisutros Noé y de Belos Nimrod, etc. Por tanto, añade, la obra debe ser apócrifa y digna de figurar con sus contemporáneas. El libro cuarto de Esdras, el libro de Enoch, los oráculos sibilinos y el libro de Hermes, todos los cuales no se remontan más allá de 2 o 3 siglos antes de Cristo. Igual fue aún más duro con Scholson. Y finalmente, M. Renan, en la Revue Germanique, le dice que presente pruebas de que su Nabateum Agriculture no fue la obra fraudulenta de algún judío del 3er o 4er siglo de nuestra era. No puede ser de otro modo, arguye el autor de La Vida de Jesús, pues en este, infolio sobre astrología y hechicería, reconocemos en los personajes presentados por Khutami a todos los patriarcas de las leyendas bíblicas, tales como Adam, Adami, Anouka, Noé y su Ibrahim, Abraham, etc. Pero esto no es una razón, puesto que Adán y otros nombres son genéricos, con todo exponemos humildemente que, todo considerado una obra apócrifa, aunque sea del siglo III a.C., en lugar del siglo XIII a.C., es bastante antigua para parecer genuina como documento y satisfacer las pretensiones del arqueólogo y del crítico más exigentes. Pues aún, admitiendo en gracia del argumento que esta reliquia literaria haya sido compilada por algunos judíos del siglo III, siglo de nuestra era, ¿qué importa esto? Dejando a un lado por un momento la credulidad de sus doctrinas, ¿por qué razón ha de tener menos derecho a ser atendida o ha de ser menos instructiva en el sentido de que cualquier otra obra religiosa, también compilación de antiguos textos o de tradiciones orales de la misma época o aún posterior? En tal caso deberíamos rechazar y llamar apócrifo al Corán de 3 siglos posterior, aunque sabemos que surgió como Minerva directamente del cerebro del profeta árabe, y tendríamos que desdeñar todos los informes que podemos obtener del Talmud, el cual, en su forma actual, fue también compilación de otros materiales y no es más antiguo que el siglo IX de nuestra era. Mencionaremos esta curiosa Biblia del adepto caldeo y las vanas críticas de ella, como en la traducción de Cholson, porque tiene una relación importante con una gran parte de esta obra. A excepción de la repulsa de M. Renan, un iconocasta en principio, a quien sutilmente llamó Julio Lemaitre, el Paganini del vacío, el mayor defecto que se le ha encontrado a la obra es, a lo que parece, que este apócrifo se pretende que fue comunicado como una revelación a un adepto por el ídolo de la luna, que la recibió de Saturno. De aquí que, naturalmente, sea por completo un cuento de hadas. A esto basta una contestación: no es más cuento de hadas que la Biblia, y si el uno cae por tierra, la otra debe seguirle, pues hasta el modo de adivinación por medio del ídolo de la luna es el mismo practicado por David, Saúl y los sumos sacerdotes del tabernáculo judío por medio de los terafim. Nabatem, Agriculture, es verdaderamente una compilación, pero no es apócrifo, sino la repetición de las enseñanzas de la doctrina secreta bajo la forma exotérica caldea de los símbolos nacionales, con objeto de revestir las doctrinas del mismo modo que los libros de Hermes y los Puranas son tentativas semejantes de los egipcios e hindúes. Esta obra era también conocida en la antigüedad como lo fue en la Edad Media. Maimónides habla de ella y se refiere más de una vez a este manuscrito caldeo-árabe, llamando a los nabateos por el nombre de sus correligionarios, los adoradores de las estrellas o sabeos. Pero, sin embargo, no llegando a ver en la palabra desfigurada nabateo el nombre místico de la casta dedicada a Nebo, el dios de la sabiduría secreta, lo cual muestra aparentemente que los nabateos eran una fraternidad oculta. Los nabateos, que según el yesidí persa vinieron originalmente de Busra, Asiria, eran los miembros degenerados de esa fraternidad, pero sin embargo, su religión, aún en sus últimos tiempos, era puramente cabalística. Nota: te mencionaré los escritos acerca de las creencias e instituciones de los sabeos. Dice el más célebre, es el libro La agricultura de los nabateos, que ha sido traducido por Im Wahojija. Este libro está lleno de necedades paganas. Habla de la preparación de talismanes, de la atracción de los poderes de los espíritus, de la magia, de los demonios y trasgos que moran en el desierto. Maimónides citado por el Dr. D. Cholson. Los nabateos del monte Líbano creían en los 7 arcángeles, así como sus antepasados habían creído en las 7 grandes estrellas, las mansiones y cuerpos de estos arcángeles, en los que creen aún hoy los católicos romanos, como se indica en otra parte. Fin de la nota. Nebo es la deidad del planeta Mercurio, y Mercurio es el dios de la sabiduría, o Hermes o Buda, que los judíos llaman el Señor de lo alto, el que aspira, y los griegos Nabo, y de aquí los nabateos. A pesar de que Maimónides llama a sus doctrinas necedades paganas y a su literatura arcaica, Saboerum Faetum, coloca él a su agricultura, la Biblia de Kutami, en primera línea de la literatura arcaica, y Arván Banel, la alaba en términos desmesurados. Spencer, citando a este último, la menciona como la obra oriental más excelente y añade que por nabateos debe entenderse los sabeos, caldeos y egipcios. En una palabra, todas las naciones contra las cuales fueron más severamente establecidas las leyes de Moisés. Nebo, el dios de sabiduría más antigua de Babilonia y de Mesopotamia, era idéntico al Buda indio y al Hermes Mercurio de los griegos, siendo la única alteración una ligera variante en los sexos de los padres. Así como Buda era el hijo de Soma, la luna, en la India, y de la esposa de Brihaspati, Júpiter, así también Nebo era el hijo de Sarpanitu, la luna, y de Merodach, que se convirtió en Júpiter después de haber sido un dios sol. Lo mismo que el planeta Mercurio, Nebo era el inspector entre los siete dioses de los planetas y como personificación de la sabiduría secreta era Nabim, un vidente y un profeta. A Moisés se le hace morir y desaparecer en el monte consagrado a Nebo. Esto muestra que era un iniciado y sacerdote de ese dios bajo otro nombre, pues este dios de la sabiduría era la gran deidad creadora y como tal era adorada. Y esto no sucedía solo en Borsipa, en su vistoso templo o torre planetaria, sino que era también adorado por los moabitas, los cananitas, los asirios y en toda la Palestina. Y en este caso, ¿por qué no por los israelitas? El templo planetario de Babilonia tenía su Sancta Sanctorum en el santuario de Nebo, el dios profeta de la sabiduría. En las conferencias de Heber se nos dice que los antiguos babilonios tenían un intercesor entre los hombres y los dioses, y Nebo era el proclamador profeta, pues daba a conocer el deseo de su padre Merodach. Nebo es como Buda, un creador de la cuarta raza, así como también de la quinta. Fue el primero, da lugar a una nueva raza de adeptos, y el segundo a la dinastía solar lunar o los hombres de estas razas y rondas. Ambos son los adanes de sus respectivas criaturas. Adam, Adamí, es una personificación del Adán dual, del Adán Kadmón paradigmático, el creador, y del Adán inferior, el terrestre, el cual, según lo expresan los cabalistas sirios, solo tenía nefesh, el aliento de vida, pero sin ninguna alma viviente hasta después de su caída. Por tanto, el que Renán persiste en considerar las escrituras caldeas o lo que de ellas queda como apócrifas, nada influye en la verdad ni en los hechos. Otros orientalistas hay que pueden opinar de distinto modo, y aun cuando así no fuese, sin embargo, realmente importaría poco. Estas doctrinas contienen las enseñanzas de la filosofía esotérica y eso debe bastar. Para los que no entienden nada de simbología, puede parecer astrología pura y simple. Y, para el que quisiera ocultar la verdad esotérica, hasta necedades paganas. Maimónides, sin embargo, al paso que manifestaba desdén por el esoterismo de la religión de otras naciones, confesaba la existencia del esoterismo y de la simbología en la suya propia. Predicaba el silencio y el secreto como el verdadero significado de los dichos de Moisés, y de ahí el error. Las doctrinas de Kutami y el caldeo son, en una palabra, la interpretación alegórica de la religión de las primeras naciones de la quinta raza. ¿Por qué, pues, ha de tratar M. Renan el nombre Adam Adamí con tal desdén académico? El autor de Los orígenes del cristianismo no sabe evidentemente nada de los orígenes del simbolismo pagano, ni tampoco del esoterismo, pues de otra manera sabría que el nombre Adam Adamí era una forma de un símbolo universal que se refiere, hasta entre los judíos, no a un solo hombre, sino a cuatro distintas humanidades de la especie humana. Esto se prueba fácilmente. Los cabalistas enseñan la existencia de cuatro Adanes diferentes, o la transformación de cuatro Adanes consecutivos, emanaciones del Tishyokna, fantasma divino, del hombre celeste, una combinación etérea de Nesamah, el alma más elevada o espíritu, no teniendo por supuesto este Adán ni cuerpo grosero humano, ni cuerpo de deseos. Este Adán es el prototipo Tsure del segundo Adán, que representan ellos a nuestras cinco razas. Es seguro, pues esto pueden verlo todos en su descripción en la Kabbalah. El primero es el santo Adán perfecto, una sombra que desapareció, los reyes de Edom, producido de la divina Tselem imagen. El segundo es llamado el Adán andrógino protoplásmico del Adán terrestre futuro y separado. El tercer Adán es el hombre hecho de polvo, el primer Adán inocente. Y el cuarto es el supuesto antepasado de nuestra raza, el Adán caído. Veas en todo caso la descripción admirablemente clara que de ellos hace Isaac Meyer en su Kábala. Solo presenta a él cuatro Adanes a causa sin duda de los reyes de Edom y añade: el cuarto Adán estaba revestido de piel, carne, nervios, etc. Este corresponde a la vez con el Nefesh inferior y con el Guf, o sea, el cuerpo unidos. Posee el poder animal de la reproducción y continuación de las especies. Esta es la raza raíz humana. Precisamente en este punto es donde los cabalistas modernos, inducidos al error por largas generaciones de místicos cristianos que han desnaturalizado los anales cabalísticos siempre que han podido, difieren de los ocultistas en sus interpretaciones y toman el pensamiento posterior por la idea primitiva. La Kabbalah original era completamente metafísica y no se refería para nada a los sexos animales o terrestres. La Kabbalah posterior ha ahogado el divino ideal bajo el pesado elemento fálico. Los cabalistas dicen: Dios hizo al hombre macho y hembra. Y el autor de la Kabbalah dice: entre los cabalistas, la necesidad de la creación y existencia continuada se llama la balanza. Y no teniendo esta balanza relacionada con el Makom, el lugar misterioso, ni aún la primera raza, es, como hemos visto, reconocida por los hijos del quinto Adán. Desde el hombre celeste más elevado, el Adán superior, que es macho hembra o andrógino, hasta el Adán de barro. Estos símbolos personificados están todos en relación con el sexo y la procreación. Mas, para los ocultistas orientales es completamente lo contrario. La relación sexual la consideran como un karma que pertenece solo a las relaciones mundanas del hombre, que está dominado por la ilusión, como una cosa que se tiene que desechar. Así que la persona llegue a ser sabia. Consideraban una circunstancia de las más afortunadas si el gurú o maestro encontraba en su discípulo aptitud para la vida pura de Brahmacharya. Los símbolos duales eran para ellos la imagen poética de la sublime correlación de las fuerzas cósmicas creadoras. Y este concepto ideal se ve brillando como un rayo dorado sobre cada ídolo, por más grosero y grotesco sea. En las atestadas galerías de los sombríos templos de la India y otras tierras madres de los cultos. Esto lo demostraremos en la sección próxima. Mientras tanto, podemos añadir que para los gnósticos el segundo Adán emana también del hombre primordial, el Adamas o Fita, a imagen del cual es hecho el tercero de este segundo, un andrógino. Este último está simbolizado en los pares sexto y séptimo de los Aeons, macho y hembras. Anfaim es Sumem y Benanin la Mertade, padre y madre, mientras que el cuarto Adán o raza se representa por un monstruo Priapio. El último, que es una fantasía postcristiana, es la copia degradada del símbolo gnóstico anticristiano de el bueno, o el que creó antes que nada existiese, el Priapo celeste, nacido verdaderamente de Venus y Baco, cuando este dios volvió de su expedición a la India, pues Venus y Baco son los post-tipos de Aditi y del espíritu, el último Priapo que sin embargo es uno con Agatha Daemon, el salvador gnóstico, y hasta con Abraxas. Ya no es un símbolo del poder creador abstracto, sino que simboliza a los cuatro Adanes o razas, estando la quinta representada por las cinco ramas cortadas del árbol de la vida sobre el que se halla el anciano en las joyas gnósticas. El número de raza raíces se hallaba registrado en los antiguos templos griegos por las siete vocales, de las cuales cinco estaban representadas en un entrepaño en las cámaras de iniciación del Aditya. El signo egipcio de ellos era una mano con los cinco dedos extendidos, pero con el dedo meñique a la mitad de su desarrollo, y también cinco jeroglíficos de la N representando a esta letra. Los romanos usaban las cinco vocales A, E, I, O, U en sus templos, y este símbolo arcaico fue adoptado durante las edades medievales como divisa de la casa de los Habsburgos. Sic transit gloria. Nota: A, E, I, O, U. Austria es imperare orbi universo. O Austria está destinada a mandar sobre el mundo entero. Orgullosa divisa de la casa de Austria. Fin de la nota.